4, Juan 4, del 1 al 26, dice, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra, porque ella, Señor, es la que alumbra nuestras vidas. Te pedimos, Señor amado, que me des sabiduría para hablar, Señor, y a la misma vez que nos des entendimiento para comprender las profundidades de tu palabra, Señor. Que la misma penetre a nuestros corazones, Señor amado, y que salgamos con un entendimiento más claro de lo que tú quieres decirle a tu pueblo a través de este pasaje bíblico, Señor. Que veamos tus verdades, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracia, gloria y honra. Amén y amén. Se puede sentar. Bueno, para los que nos visitan, estamos en una serie sobre el libro de Juan y vamos verso por verso. Donde nos quedemos, ahí seguimos el próximo domingo. Y comenzamos desde Juan 1:1 y ya vamos por Juan capítulo 4. La semana pasada comenzamos a hablar sobre esta historia de la mujer samaritana y dimos una corta explicación de dónde salen los samaritanos. Dijimos que era una mezcla de judíos y samaritanos, perdón, judíos y gentiles. De ahí vienen los samaritanos. Básicamente, los samaritanos y los judíos no se llevaban por 4 diferentes razones. La primera razón era que los judíos, después que surgió esta mezcla de el pueblo de Israel, fue llevado cautivo a Babilonia, y el rey de Babilonia puso gente en esta ciudad de Samaria a vivir ahí, y ellos se mezclaron con los judíos que vivían ahí en ese tiempo, y de ahí sale esta raza samaritana, ¿verdad? Pues los judíos, después de haber regresado de ese cautiverio, ellos comenzaron a construir el templo y rechazaron la ayuda de los samaritanos que vivían en ese lugar en aquel tiempo. Al ser rechazados, los samaritanos pusieron muchas trabas para poder construir ese templo en Jerusalén. Así que se convirtieron en enemigos del pueblo judío. Y esa era una de las razones por las cuales los samaritanos y los judíos no se llevaban. Ellos pusieron trabas en la construcción del primer templo, del templo allí en Jerusalén. Además de eso, a otra razón por la cual los samaritanos y los judíos no se llevaban, es que los samaritanos construyeron un templo en el monte Gerizim, y había discrepancia entre los samaritanos y los judíos sobre dónde se debía de adorar a Dios. Los samaritanos decían que era en el monte Gerizim, los judíos decían que era en Jerusalén, ¿ok? Y por esas dos razones no se llevaban los samaritanos y los judíos. Hay unas historias interesantes que yo encontré, que no voy a contar, pero acerca de samaritanos y judíos, sobre disputas en dónde se debía adorar al Señor, ¿ok? Y como vuelvo y digo, los samaritanos decían en el monte Gerizim, los judíos decían en Jerusalén. Otro punto por los cuales no se llevaban los samaritanos, y esto lo discutimos la semana pasada, y los judíos, Samaria se convirtió en el sitio de refugio de toda la gente que violaba la ley en Israel. Violaban la ley en Israel, se iban a Samaria. Y ahí estaba lleno de toda la gente que odiaba a los judíos, y eso contribuyó a que los judíos odiaran más a la gente que vivía en Samaria. Así que esas tres razones. Y la cuarta razón por la cual los judíos y los samaritanos no se llevaban era que los samaritanos no creían en toda la escritura, solamente creían en los primeros cinco libros de la Biblia, lo que llaman el Pentateuco. O sea, que los samaritanos solamente creían en los primeros cinco libros que escribió Moisés. Los demás libros de la Biblia, que escribieron los demás profetas, esos para ellos no eran inspirados y no los utilizaban. Eso creaba disputa entre los samaritanos y los judíos. Y cuando Jesucristo llega a Samaria, que él está hablando con esta mujer samaritana, en esta condición es que se encuentra el pueblo de Israel. Un pueblo que odiaba a los samaritanos, ellos preferían dar la vuelta antes de pasar por ese lugar llamado Samaria. Así que hablamos la semana pasada, ¿verdad?, de esta diferencia que había entre judíos y samaritanos, y también hablamos sobre la diferencia entre la conversación de Nicodemo en el capítulo 3, si la comparamos con esta conversación en el capítulo 4 con la mujer samaritana, y mencionamos muchas diferencias de la conversación entre Nicodemo y la mujer samaritana. Una de ellas, ¿verdad?, la condición social. Nicodemo era un líder religioso de aquel momento, conocido dentro del pueblo, rico. Esta mujer era una desconocida que no tenía ningún conocimiento de la Biblia, entre comillas, porque sabía que venía el Mesías, pero no al nivel de Nicodemo. Venían de diferentes clases sociales. Nicodemo era religioso, esta mujer despreciada por la sociedad. Pero una de las diferencias más interesantes entre la conversación de Nicodemo y esta mujer y Jesús, y la conversación de la mujer samaritana y Jesús, es una afirmación que hace Cristo en esta lectura que nosotros acabamos de hacer en el último verso, en el verso 26. Y es el que Jesucristo le dice a esta mujer samaritana que Él es el Cristo. Y es la primera vez en el libro de Juan donde Jesucristo con sus propios labios afirma que Él es el Mesías enviado de Dios. Lo interesante de esta afirmación es que no le hace esta afirmación a Nicodemo en su conversación. Él no le hace la afirmación al hombre líder religioso de aquel momento, y se la hace a esta mujer que no era absolutamente nadie. Hoy en día usted escucha a los predicadores por ahí diciendo que Dios te quiere llevar a otro nivel. Yo no sé cuánto ha escuchado eso, ese asunto de otros niveles. Yo no sé ni quién se inventó eso, Bueno, en el cristianismo no existe nivel. Además, yo recuerdo una película que de muñequitos que cuando empezaba uno quería aprender karate. ¿En qué nivel tú estás? Bueno, yo vamos a empezar de nivel cero, decía el muñequito. No, nivel cero no existe. Porque él pensaba que sabía algo, ¿no? Nivel cero no existe. Hasta que lo vio peleando y dijo, si tú empiezas en nivel cero. Pues mire, mi hermano, nosotros estamos todos en el nivel cero. Y el único que ha pasado de nivel aquí se llama Jesucristo. Todos los demás estamos en el mismo nivel. No hay niveles en el cristianismo. Tenemos diferentes tareas y tenemos diferentes trabajos. Todos estamos en el mismo nivel. Somos hombres pecadores, arrepentidos y salvados por la sangre de Cristo. Pero si eso de niveles fuera cierto, aquí está Jesucristo con el líder religioso de aquel momento. Una afirmación como esta ante ese líder, oye, hubiera subido al próximo nivel, como dicen algunos por ahí. Pero no, Jesucristo no le hace esta afirmación de que él es el Mesías enviado al líder religioso de aquel momento y se la hace a esta mujer samaritana que no era absolutamente nadie, una mujer despreciada por la sociedad. Así que prácticamente esos fueron los versos que discutimos la semana pasada, que prácticamente nos quedamos en los primeros cuatro versículos. Y cuando hablamos de estos primeros cuatro versículos, vimos cuando Jesús salía hasta Samaria, perdón. Y la semana pasada dejamos a Jesús y a sus discípulos caminando hacia Samaria. Y hoy continuamos con los siguientes versos, que son los versos 5, y quizás lleguemos hasta el verso 10. Vamos a ver cómo avanzamos hoy. Pero vamos a leer los versos 5 y 6. Dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Sé que la semana pasada Jesús iba camino a Samaria, porque el verso 4 dice que le era necesario pasar por Samaria. Y lo que vemos primero en estos versos es que Jesús llega a una ciudad de Samaria. Ya llegó en el verso 5. Y la ciudad es una ciudad llamada Sicar. Algunos dicen que esta ciudad llamada Sicar es la misma ciudad que le dicen Siquem. Así que algunos dicen que no, otros dicen que sí. No se ponen de acuerdo. Pero Sicar, dice un historiador, que es probable que este pueblo corresponda al actual Ascar, ubicado en la ladera del monte Ebal, al otro lado del monte Gerizim. Y según la tradición, el pozo de Jacob se encuentra a menos de un kilómetro de Ascar. Y el texto nos dice que junto a la heredad de Jacob, allí estaba el pozo de Jacob. Y parece que al lugar donde llegó Jesús en este momento era un lugar bastante histórico. Estaba la heredad de Jacob, lo que Jacob había comprado. Parece que Jacob había comprado aquella tierra y había hecho un pozo en aquel lugar. Según los relatos bíblicos, los huesos de José habían sido enterrados también en ese lugar. Y hay un comentario muy interesante que yo encontré, que me gustaría leerlo, es un poquito largo, no quiero que se me distraigan, pero mire lo que dice este comentario con respecto al lugar histórico donde llega Jesucristo. Dice, después de Jerusalén, hay pocos lugares en Palestina que hayan estado relacionados de tal forma con la historia bíblica que este lugar. Dice, aquí Dios se le apareció por primera vez a Abraham. Este es el lugar donde llega Jesús a hablar con esta mujer samaritana. Dice, aquí se le apareció por primera vez a Abraham Dios, en Génesis 12:6. Aquí habitó Jacob tras su regreso de Padán y Aram. Y aquí se produjo la desdichada historia de Dina y el consiguiente asesinato de los siquemitas, en Génesis 34:2. Aquí los hermanos de José apacentaban sus rebaños cuando Jacob le envió, sin adivinar que no volverían a verle en muchos años. Aquí fue donde vendieron a José. Interesante. Cuando Israel hizo su toma de posesión de la tierra de Canaán, esta era una de las ciudades de refugio. Aquí reunió José a todas las tribus cuando se dirigió a ellas por última vez. Aquí fueron sepultados los huesos de José y de todos los patriarcas, según Josué 24:32. Aquí se produjeron los principales acontecimientos de la historia de Abimelec, Jueces 9:1. Aquí se reunió Roboán con las tribus de Israel tras la muerte de Salomón y dio la respuesta que dividió el reino en dos, Primera de Reyes 12:1. Aquí habitó Jeroboán en la primera instancia cuando fue coronado rey de Israel y finalmente cerca de Siquem se encontraba la propia ciudad de Samaria y los dos montes Ebal y Gerizim, donde se recitaron solemnes bendiciones y maldiciones tras la entrada de Israel en Canaán, Josué 8:3. Y dice el comentarista, es difícil imaginar un vecindario más interesante que este. Donde quiera que mirara el ojo de un viajero cansado, encontraría algo que le recordaría la historia de Israel. Lo más interesante de esta historia es que para añadirle más a la historia de este lugar, aquí llegó Jesús. Llegó a este pozo. Y dice el verso que estaba cansado del camino. Y según los historiadores, ¿por qué Jesús estaba cansado del camino? Bueno, sabemos que él salió de Judá hacia Samaria. Y según los historiadores, había cerca de 40 millas, 65 kilómetros de distancia. Ahora, lo más probable es que esa distancia él no la recorriera en un solo día. Pero dice la Biblia que cuando él llegó a ese lugar, era la hora sexta. Y si Juan usó la hora romana, pues la hora era las 6 de la tarde. Si usó la hora judía, pues la hora era las 12 del mediodía. Yo estoy más inclinado a pensar que era las 12 del mediodía y ahorita quizás explico un poquito más de por qué yo creo que eran las 12 del mediodía. El asunto es que llega Jesús a este pozo a las 12 del mediodía. Después de caminar toda la mañana, imagínese usted caminar, ¿verdad? Quizás 6, 7 de la mañana salir y estar caminando hasta las 12 del mediodía que llega a este pozo. Y cansado del camino, se sentó junto a este pozo, ¿ok? Y es interesante que según las notas que busqué, este pozo donde se sentó Jesús, que estaba cansado del camino. Si usted va a Jerusalén, a Israel hoy en día, usted puede llegar a ese pozo y ese pozo existe hoy en día. Es una de las pocas cosas que no se han destruido con el pasar del tiempo. El pozo aparentemente está intacto, ¿ok? Si usted va allí, va a encontrar ese pozo. El asunto principal aquí es que Jesús lleva todo el tiempo caminando, todo este día, y llega cansado y se sienta junto al pozo. Y aquí podemos hacer un alto para poder observar la humanidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya hemos dicho que Juan, el apóstol, el que escribió el libro, no solamente presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios, pero también lo presenta como el Hijo del Hombre. Y aquí podemos ver que Jesucristo era hombre, como tú y como yo, y tenía las mismas necesidades que usted y yo tenemos. Nosotros lo hemos visto en otras ocasiones, tener necesidades como las que nosotros tenemos también. De hecho, dice la Biblia que Él puede identificarse con nosotros porque tuvo los mismos padecimientos que tuvimos o que tenemos nosotros. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él padeció exactamente las mismas cosas que nosotros padecemos. Cuando Él se hizo hombre con las mismas cosas que nosotros tenemos hoy en día. Todo lo que eso conlleva, ser hombre, eso lo sufrió nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Y lo podemos ver aquí, que dice que Él estaba cansado de caminar. En otros textos nos dice que Él se acostó a dormir. Y a veces lo vemos comiendo como usted y yo comemos. En el huerto de Getsemaní, Él estaba orando y sudando como gotas de sangre. Y también lo vemos en otras ocasiones llorar como llora cada uno de nosotros cuando estamos tristes. Así que nuestro Señor, Dios Todopoderoso, decidió tomar un cuerpo humano con todas las debilidades humanas que eso implica. ¿Piensan algunos que Jesucristo era quizás un Superman que no le dolía nada? Bueno, no, terminó crucificado, muriendo como muere cualquier ser humano y derramando su sangre, lo que significa que era un hombre, pero a la misma vez nunca dejó de ser Dios mismo. Es interesante ver a nuestro Dios tomar un cuerpo humano con todas las debilidades que eso conlleva y tratar de imaginarnos cómo es posible que el Dios creador del universo tome un cuerpo con lo que eso conlleva y tratar de mezclar las dos cosas, la divinidad y la grandeza de nuestro Dios y a la misma vez la debilidad de un hombre humano que tiene necesidades de descansar y comer. Interesante. Hay una ilustración muy interesante sobre lo que la razón por la cual Dios se hizo hombre. Y dice que un ministro evangélico estaba hablando a un grupo de estudiantes acerca del Evangelio de Jesucristo y la encarnación de Él. Y él da el ejemplo de este juez que tuvo que tratar el caso de su propio hijo. Un juez trata el caso de su propio hijo, se lo traen a la corte, él tiene que tratarlo. ¿Okay? Y el hijo había sido acusado de conducir de forma negligente, ¿ok? La acusación contra el hijo era inevitable. El muchacho era culpable, ¿ok? Y el juez que trata de ser justo se da cuenta de que su hijo es culpable, por lo que el juez le aplicó la multa más severa que existía para un caso como ese. Luego de terminar la sesión, bajó del estrado y él mismo pagó la multa de su hijo. A lo que una joven que estaba sentada le dijo, sí, pero es que Dios nunca se ha bajado de su estrado a pagar la multa. A lo que el predicador le dijo, tú me has dado la mejor ilustración de lo que es la encarnación de Cristo. Mi hermano, cuando Dios tomó un cuerpo humano, hizo exactamente eso mismo. Él tomó la multa que nosotros debíamos pagar. Él bajó de su estrado y fue y pagó nuestra multa en la cruz del Calvario. Así que por esa razón es la cual por la cual Dios toma un cuerpo humano y habita entre nosotros. ¿Okay? Entonces el verso 7 y 8 dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entonces aquí comienza realmente el encuentro entre esta mujer y esta conversación entre Jesucristo con esta mujer. Y es interesante cómo Jesús prepara todo para que esta conversación se lleve a cabo. ¿Okay? Y que sucede exactamente lo que Él quiere. Mire lo que pasa. Si usted lee el verso 8, dice que los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y cuando decimos que se preparó todo, Jesucristo quería estar solo para poder tener esta conversación, perdón, con esta mujer samaritana. Pero podemos decir dos cosas sobre este verso 8. Los discípulos habían salido a la ciudad a comprar de comer. Podemos decir dos cosas. La primera es una pregunta. ¿Cuántos discípulos se necesitan para buscar comida? Pero aquí, bueno, parece que se necesitan más de 10 o 11 o 12 discípulos.
porque fueron todos los discípulos a buscar comida. Y se quedó Jesucristo solo. Lo que nos lo hace ver realmente que el deseo de nuestro Señor Jesucristo, yo no sé cómo Él convenció a los discípulos a que fueran todos juntos a comprar comida y que Él se quedara solo en el pozo, pero Él los convenció de que los 12 discípulos fueran a comprar comida. Y se fueron los 12 y se quedó Él solo porque Él tenía preparado esta conversación con esta mujer. Lo otro que podemos ver en estos versos es que los discípulos fueron a buscar de comer a una ciudad samaritana. Y ya hemos explicado en innumerables veces qué conllevaba eso. Los judíos no querían ni pasar por Samaria, ni siquiera cruzar esa ciudad. Ellos no querían tener nada que ver con los samaritanos. Por aquí vemos a los 12 discípulos que van, no solamente van a cruzar la ciudad, ellos van a buscar de comer a una ciudad donde los judíos ni siquiera se querían pasar por allí. Si pasar era malo, imagínense probar de la comida de los samaritanos. Eso era totalmente prohibido dentro de la cultura judía, dentro de la cultura judía. Y lo que podemos ver es que los discípulos, ya Jesucristo le estaba enseñando a sus discípulos a no hacer la excepción de personas. Ya ellos no estaban pensando como los judíos normales de aquel tiempo. Ya Jesucristo le había quitado esa venda de la discriminación. Si ellos van a una ciudad samaritana a comer, es porque ya ese asunto no estaba en su corazón. Ellos fueron a buscar de comer a una ciudad de Samaria. Y si Jesucristo le enseñó a sus discípulos a no discriminar, cuando lo que había en este momento era un discrimen como ese, nosotros debemos de seguir el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Desde el principio, la salvación no solamente es para los judíos, la salvación es para todo aquel que cree, de todas las nacionalidades. Y ya Jesús está rompiendo esas barreras simplemente con enviar a sus discípulos a comprar comida a una ciudad samaritana. Y dice el verso 7, y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Así que Jesús llega cansado de caminar a un pozo, es el mediodía, llega esta mujer samaritana a sacar agua del pozo y esta mujer llega a este pozo al mediodía. Y era usual que las mujeres cuando fueran a sacar agua en aquel tiempo iban en grupo. Y no solamente iban en grupo, sino que iban a ciertas horas del día. Es por esa razón que yo pienso que era el mediodía. Porque las mujeres o iban por la mañana a sacar agua o por la tarde, donde el sol no molestaba a las personas que caminaban. Así que era la costumbre ir por la mañana o por la tarde. Pero esta mujer viene al mediodía. La razón por la que esta mujer viene al mediodía es porque posiblemente había sido desechada por su propio pueblo. En el verso 18, nosotros vemos que dice Jesucristo que ella había tenido 5 esposos y el que tenía no era de ella. Así que la reputación de esta mujer estaba en duda, inclusive en el lugar de donde ella vivía. Y esa es la razón por la cual ella quizás va al mediodía. Ella no quiere encontrarse con nadie. Ella no quiere encontrar a nadie en el pozo. Y está segura de que si va al mediodía, no va a haber nadie allí. Y de hecho, según los historiadores, hay pozos más cerca de donde ella vivía que este pozo a donde ella va. Lo que nos lleva a pensar de que realmente el deseo de esta mujer es llegar a ese pozo, buscar el agua, no encontrarse a nadie y salir. No hablar con nadie. Eso era lo que ella tenía. Pero se encuentra una sorpresa cuando ella llega al pozo. Ella piensa que va a llegar, no va a encontrar a nadie, y hay un hombre sentado en el borde del pozo. Hay un hombre sentado. Se ve cansado, se ve polvoriento de tanto caminar, y quizás piensa ella, bueno, cuando me vea, se va. Cuando sepa quién yo soy, a lo mejor se va a ir. Quizás ni me dirige la palabra. Es más, parece un judío. Y si es judío, ni siquiera me va a dirigir la palabra. Así que lo más posible es que esta mujer no tenía ni siquiera la intención de hablarle a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo estaba allí sentado, pero para sorpresa de esta mujer, Jesucristo no solamente le dirige la palabra, Jesucristo le pide de beber. No solamente le habla, le pide un favor. Y podemos decir varias cosas de esto que dijo Jesús a esta mujer. Varios puntos. Cuando él le pide de beber a esta mujer, podemos ver la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesucristo fue el que inició la conversación. Él no esperó que la mujer hablara. Y podemos ver la misericordia de Dios ahí. No se ve ninguna intención quizás de esta mujer de comenzar una conversación. Y si esta mujer no inicia una conversación, posiblemente saca su agua y se va. Y no sucede absolutamente nada en esta historia. Pero Jesucristo inicia la conversación porque Él es misericordioso. Y también podemos ver la humildad de nuestro Señor Jesucristo a Él pedirle de beber a esta mujer. Dice la Biblia, hablando de nuestro Señor, que en Él y por medio de Él fueron creadas todas las cosas. ¡Wow! El creador del universo. Él creó el cielo, Él creó la tierra, Él creó las estrellas, Él creó el mar, los arroyos, los mares. Todas las cosas fueron creadas por Él. Y sin embargo, aquí lo vemos pidiéndole agua de la mano de una de sus criaturas pecadoras. ¿No ve usted ahí la misericordia de nuestro Dios, la humildad de nuestro Dios? Pedir agua al creador del universo pidiendo agua a una mujer pecadora. ¡Wow! Y otra cosa también que podemos ver es la prudencia que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Él no comenzó su conversación con una acusación que podía hacerlo. La mujer pecadora, que había tenido 5 maridos, tenía suficientes razones para acusar a esta mujer. No empezó con eso. Comenzó con una conversación que no tiene absolutamente que ver con el tema final, que es ofrecerle salvación a esta mujer, con una petición sencilla: dame agua. Lo que nos enseña a nosotros, a que nosotros no debemos ser tan agresivos a veces también, y mirar a los demás con desprecio, y pensar que nosotros estamos por encima de los demás, si nuestro Salvador y Señor Jesucristo, teniendo todo el derecho de acusar a esta mujer, lo único que hace es pedirle agua en su conversación para introducirse. Mi hermano, ¿cuánto más nosotros debemos de tener prudencia cuando le hablamos a gente que no conoce a Dios? Debemos de tener prudencia, no caerle arriba. A nosotros nos gusta caerle arriba. Piense usted, mi hermano, si usted, Dios lo hubiera caído arriba, ¿estaría usted aquí hoy quizá? Debemos de ser prudentes como fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El verso 9 vemos la contestación de esta mujer. La mujer samaritana le dijo en el verso 9: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban. Así que la contestación de esta mujer no fue muy amigable tampoco cuando Jesucristo le pide agua. Y ella comienza poniendo excusa. No quería tener una conversación con él. No quería tener nada que ver con esa persona que estaba ahí en el pozo. Y yo, analizando esto, ¿verdad?, cuando vemos la contestación de esta mujer, se parece exactamente a nosotros. Cuando Dios nos alcanzó en algún momento, nuestra actitud quizás era la misma actitud de esta mujer. Siempre ponemos excusa. Es lo primero que hacemos. Y eso fue lo que hizo esta mujer. Poner una excusa, ¿no? Nuestras razas no se hablan. ¿Cómo es que tú me vas a pedir agua a mí si nosotros no nos hablamos? Y cuando Dios viene al encuentro de un pecador, lo primero que nosotros casi siempre hacemos es poner una excusa, cualquiera que sea. No importa la que sea. Así funcionamos la raza humana. Y la contestación de esta mujer a lo que Jesucristo le pide fue una pregunta. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Y después el verso termina diciendo una aclaración, diciendo que los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Y ese comentario que está entre paréntesis, algunos teólogos dicen que fue puesto después. Pero realmente cuando usted va a los manuscritos más tempranos, el comentario realmente está ahí. Fue un comentario válido que hace el apóstol Juan. Y de hecho, en todo el libro de Juan, Juan se pasa comentando. Porque él quiere que nosotros veamos a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y por eso él a veces pone esos comentarios. Así que el comentario realmente es un comentario válido. Y el comentario dice que los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Ya hemos discutido eso muchas veces. Pero es interesante, ¿verdad?, que es una triste situación vivir en el mismo lugar y que no se traten entre sí. Ahora mismo esta persona, estos judíos y estos samaritanos, habitaban en la misma tierra. Ellos habitaban en el mismo lugar. De hecho, para ellos subir a una parte de Israel, en la parte norte, tenían que pasar por Samaria. Así que Samaria era parte de Israel. Pero inclusive, a pesar de ser parte de Israel, no se trataban ellos entre sí. Y es triste ver que personas que viven en el mismo lugar, comparten la misma tierra, inclusive en la misma nacionalidad, y entre comillas, para ellos el mismo Dios, no se hablen entre sí. Qué triste a veces cuando pasa eso en nuestros hogares, qué triste eso cuando pasa en nuestras familias, que vivimos, habitamos juntos, pero no se hablan entre sí. No debe de pasar eso en nuestras vidas. Jesús vino a enseñarnos que para él no hay diferencia entre samaritano y judío. No hay diferencia. Y nosotros debemos de seguir el ejemplo que nos dio nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que esta mujer le dio la excusa de no darle agua porque los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Y cuando dice que no se trataban entre sí, hay diferentes versiones que lo dicen de diferentes maneras. La Biblia de las Américas dice, entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana, porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos? Miren cómo lo dice ahí. La Nueva Traducción Viviente dice, la mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? Mire qué interesante cómo está esa traducción escrita. La Biblia latinoamericana de hoy dice, entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana, porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos? Parecido a lo que leímos anteriormente. Y la Nueva Versión Internacional dice, pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Y de hecho, eso que dice ese verso es correcto. Los judíos no usaban nada en común con los samaritanos. Pero a la misma vez, no era el deseo de esta mujer darle agua a Jesús. Por eso lo primero que ella dice es una excusa. ¿Cómo es posible que tú me pidas agua de beber? De hecho, no sé si se acuerdan cuando hablamos de Jesús convirtió el agua en vino. Recuerda que había el agua que él cogió era para el rito del lavamiento. Pues el rito del lavamiento era precisamente eso. Ellos lavaban todos sus utensilios para que no fueran inmundos. Y lo que está diciendo esta mujer samaritana es exactamente eso. La excusa que le está dando, nuestros utensilios son inmundos para ustedes. ¿Cómo es que tú me pides a mí de beber? Si nuestros utensilios para ustedes son inmundos. Así que la excusa que le da la mujer, realmente, aunque es una excusa válida, no es una excusa válida tampoco. Pero aquí Jesús está rompiendo con esa tradición. No solamente envía a sus discípulos a una ciudad samaritana a comprar de comer, lo que era totalmente en contra de la cultura judía de aquel momento. Aquí está Jesucristo pidiéndole de agua de beber en los mismos utensilios a esta mujer samaritana. Pero es interesante, mire lo que dice este comentarista hablando de esto. Pero había todavía una barrera más que Jesús elimina en esta ocasión. Dice, la samaritana era una mujer. Escuche bien. Los rabinos estrictos tenían prohibido hablar con una mujer fuera de casa. Un rabino no podía hablar en público ni siquiera con su mujer o con su hermana o hija. Había fariseos a los que le llamaban graciosamente los acardenalados y sangrantes, porque cerraban los ojos cuando iban por la calle para no ver las mujeres y se chocaban con las paredes y las esquinas. Para un rabino, el que le vieran hablando con una mujer en público era el fin de su buena reputación. Pero Jesús no le respetó esa barrera, ni por tratarse de una mujer, ni porque fuera samaritana, ni porque hubiera nada vergonzoso en su vida. Ningún hombre decente, y mucho menos un rabino, se había arriesgado a que le vieran en tal compañía, y menos en conversación con ella. Pero Jesús sí. Y sigue diciendo este comentarista, dice, para un judío, esta sería una historia alucinante. Aquí estaba el Hijo de Dios, cansado, débil y sediento. Aquí estaba el más santo de los hombres, escuchando con simpatía y compresión una triste historia. Aquí estaba Jesús, pasando las barreras de la raza y de las costumbres ortodoxas judías. Aquí tenemos el principio de la universalidad del Evangelio. Aquí está Dios, no en teoría, sino en acción. ¡Wow! ¡Qué tremendo comentario más acertado! Y las tradiciones y las costumbres judías quedaron atrás en esta enseñanza bíblica. La mujer le dio la razón más válida en aquel momento para no darle agua, no compartir con él, no tener ninguna interacción con Jesucristo. Judíos y samaritanos no se tratan entre sí, no podemos tomar de los mismos utensilios. Pero eso no fue suficiente. Y como dice el comentarista, podemos ver el principio del universalismo del Evangelio. Lo que me recuerda a mí, ese texto bíblico, que está en Marcos 16:15, que dice, y les dijo, y por todo el mundo, y predicar el Evangelio a toda criatura. De hecho, ese mandato es el mandato para usted y para mí. Ese mandato de Marcos 16:15 es para usted y es para mí. Id por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. La iglesia está llamada a ir ¿a dónde? ¿A dónde? A todo el mundo. ¿Qué lugar excluye eso? Ninguno. Todo el mundo. Y luego dice, ¿para qué? ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. Para predicar el Evangelio. Y por todo el mundo, para predicar el Evangelio. Mire, yo no tengo nada en contra de que usted predique o diga su testimonio. Pero su testimonio no puede estar por encima del Evangelio. Ahí no dice ir por el mundo y predicar tu testimonio. No dice eso. Y yo creo que, honestamente, le faltamos el respeto a la Escritura cuando cogemos la palabra del Señor y hablamos de nosotros y no hablamos de lo que Dios nos manda hablar. Ir por el mundo y predicar el Evangelio no es ir por el mundo y predicar tu testimonio. Son dos cosas diferentes. Dios no nos llamó a hablar nuestro testimonio, Dios no nos llamó a hablar de mi ministerio, Dios no nos llamó a hablar de nuestros logros, ni de nuestras hazañas, ni de cómo se sanó aquel, ni cómo Dios liberó al otro, ni cómo Dios te usa. Ese no es el evangelio. El evangelio tiene que estar por encima de tu testimonio y de tus hazañas. Y no importa si tú botas fuego por la boca cuando tú hablas. Si no estás predicando el evangelio, tú estás perdiendo el tiempo. El mandato a la iglesia es ir por el mundo y predicar el evangelio. Y el evangelio no es otra cosa que las buenas nuevas de salvación por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hablar otra cosa es perder el tiempo y que las almas no sean salvas. Porque un testimonio no salva a nadie, pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Así que si usted quiere contar su testimonio, procure que el evangelio esté sobresaliendo en ese testimonio que usted está contando. Que el evangelio sea lo que sobresalga. Y el texto termina diciendo a quiénes vamos a predicar. Primero dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿A quién? A los dominicanos. O a los peruanos, o a los puertorriqueños. No, es a toda criatura. Bueno, Jesucristo en esta historia de esta mujer no está haciendo una excepción. Le está hablando a lo peor de la sociedad de aquel momento. Nosotros a veces ponemos los sellos. Y yo creo que yo lo dije la semana pasada, ¿verdad? Pensamos que se convierte el artista. Oh, ese va a traer muchas almas para Dios. Pero el mendigo aquel que está por la esquina, no lo vemos con los mismos ojos. No, pero Dios hace lo que Él quiera con cualquiera. No, si se convierte en aquel cantante que lo sigue en multitudes, no, la gente va a venir al Señor. ¿En serio tú piensas eso? No. Dios dice en su palabra a toda criatura, y nos está dando el ejemplo en esta historia de esta mujer samaritana. Lo peor de la sociedad. Y usted va a ver lo que sucede cuando esta mujer entiende quién es Jesucristo. ¿Ok? Y esta conversación termina en el verso 10, que ya no lo voy a discutir, pero el verso 10 dice, responde Jesús y dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y esto lo vamos a discutir la semana que viene, porque yo creo que ya hemos hablado bastante. Pero no se pierda la semana que viene, donde nos quedamos. Y es interesante porque nos quedamos en el verso 10, pero yo pienso, honestamente, cuando llegue el verso 20, del 20 al 26, yo creo que voy a estar 2 o 3 semanas en esos solos versículos. Porque nos está hablando de la adoración en la iglesia. Yo creo que eso es algo que se ha malinterpretado en muchos lugares, en muchas iglesias. ¿Cómo adorar a Dios correctamente? La adoración en la iglesia. Yo creo que es importante que toque muchas cosas cuando lleguemos a los versos del 20 al 26, cuando se habla de la adoración en espíritu y en verdad. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias.